tiene alas.
En la 91.7, continuamos haciendo la prueba de ADN.
Son las 19:38 y vamos de inmediato a la entrevista con Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Carla?
Hola, Marisol. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Una voz muy experta en estas materias, así que vamos a ir de inmediato a lo que está ocurriendo con la discusión pública. El gobierno está intentando hacer algunos cambios a nivel constitucional para asegurar algunas reformas en materia de seguridad. ¿Qué le parece aquello? Algunos ponen en duda de que esa sea la vía, otros dicen que esto pone en riesgo la institucionalidad, otros no quieren abrir la puerta a cambios a la Constitución. ¿Cómo lo observa, Marisol?
Bueno, lo primero es que debiéramos decir que desde el punto de vista de la teoría constitucional hay que distinguir muy bien lo que es materia de reforma constitucional de lo que es materia de ley. En consecuencia, la idea es que la Constitución se mantenga reducida a los grandes principios, a los preceptos de carácter general y que sea la ley la que, por ejemplo, detalle los procedimientos, como por ejemplo, qué medidas podría tomar Gendarmería con condenados que fueran de alta peligrosidad, como aquellos que se vinculan al crimen organizado y al terrorismo. Entonces, yo diría que ese es el primer criterio. El segundo criterio es tener en cuenta que nuestro país ya rechazó, tanto en el año 2022 como en el 2023, cambios bastante sustanciales a la Constitución y más bien lo que la ciudadanía indicó mediante los respectivos plebiscitos es que prefiere mantener este texto constitucional sin perjuicio de ajustes quirúrgicos que vayan siendo necesarios. Entonces la pregunta que viene restando ¿es este un cambio quirúrgico necesario que justifique justamente activar el procedimiento de reforma? Yo creo que ese es la esencia del debate al que estamos enfrentados.
Pero hay también, un par de cosas interesantes. Escuché al exministro Luis Cordero diciendo que básicamente las reformas que se habían propuesto, no las que están ahora, sobre las inhabilidades y las restricciones que se ponían a las personas condenadas, no podían, él dijo, como asesinarlos civilmente, es decir, condenarlos a no tener derecho. Y por otra parte, escuché a Verónica Undurraga, abogada, fue parte de la Convención Constituyente, etcétera, decir que esta mezcla, esta intención de poner al TC, al Tribunal Constitucional, al margen de decisiones sobre la constitucionalidad, era una violación flagrante de la división de poderes de una democracia.
Bueno, lo primero es contestarle a la profesora Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta en el Segundo Proceso Constitucional, que esas aprehensiones aparecen ya injustificadas a la luz del proyecto que hace un rato atrás, ya se ha presentado al Congreso Nacional. No hay en el proyecto que se ha presentado ninguna norma como aquella que circularon en los medios de comunicación vinculados a lo que podríamos llamar un primer borrador y que de alguna manera amarraban de manos al Tribunal Constitucional para examinar la constitucionalidad de ciertas normas contenidas en la misma reforma constitucional. Por ejemplo, ¿cuáles? Que en ningún caso las inhabilidades, Rafael, a las que usted se refiere, que se pueden imponer a las personas condenadas por este tipo de delitos que estamos comentando, podía entenderse que afectan la esencia del derecho, o sea, que inciden en lo que es el núcleo fundamental de protección constitucional de los respectivos derechos, como podría ser, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera. Esa norma que impedía o que salvaba cualquier infracción a la esencia del derecho no la vemos en el proyecto que se acaba de presentar en estos momentos al Congreso Nacional. Ni tampoco vemos algo que seguramente le preocupaba a Verónica Undurraga y era una norma que se había también trascendido en esta materia, según la cual no era discriminación arbitraria también tratar de un modo particularmente gravoso o más estricto a las personas que estaban privadas de libertad en razón de los mismos delitos que comentamos. Entonces, yo diría que las críticas desaparecen. Y respecto de la muerte civil planteada por el exministro Cordero, yo diría que ahí sí que hay un punto respecto al cual hay que tener precaución. Porque si el proyecto presentado, como lo estoy viendo, insiste en que pueden afectarse por la vía de inhabilidades derechos financiados con prestaciones estatales, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, pudieran haber ahí problemas de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Desde luego la Constitución establece que nunca se puede imponer como pena la pérdida de los derechos previsionales. Y en segundo lugar, desde el derecho internacional de los derechos humanos sabemos que los derechos sociales tienen que ver respecto a una progresividad y no a una regresión. Esto significa, y aquí termino este punto, que el legislador no puede, menos el constituyente, reducir el nivel de protección elemental que pueda tener un derecho como el derecho a la salud, tal y como lo expresó, por ejemplo, la ministra May Chovalí en días pasados.
Ya, pero entonces ahí usted, Marisol, ve que hay uno de los puntos más controvertidos si se quisiera tocar ese tipo de beneficio. El de la salud, hoy día el presidente dijo que no, que eso no iba a ser así, que se iba a atender a los reos si es que tienen alguna afectación de salud. El tema de las pensiones ha estado sobre la mesa y vamos a ver en el fondo cuál es la discusión, pero usted cree que entonces de las cosas controvertidas que van quedando, porque varias se despejaron entre borrador y proyecto, está
así
esta.
Es. Exactamente. Entonces lo que yo digo, Carla, es que vamos a tener que examinar cuidadosamente este proyecto y el encargo que se le viene efectuando ahora a la ley, a una ley especial, que es una ley de quórum calificado. ¿Cómo se va a materializar esto? Porque si se llegara a requerir al Tribunal Constitucional como en una impugnación de este tipo, pudiera ser que el Tribunal Constitucional tuviera en cuenta elementos como los que acabo de señalar para declarar una eventual inconstitucionalidad.
Marisol, ahora, todo esto, el borrador y estos cambios a la Constitución para poder garantizar ciertas materias de seguridad que para algunos deberían quedarse en el rango de ley y no pasar a la Constitución, está motivado también por el rol que ha jugado el Tribunal Constitucional en algunas instancias anteriores. Por ejemplo, en escuelas protegidas, con esta idea de que se retrotrae el poder revisar las mochilas de los alumnos y de alguna manera se afecta al corazón de ese proyecto de este gobierno, que ve que puede encontrar un escollo permanente en el Tribunal Constitucional. Y esta vía, la de reformar la Constitución, podría ser una herramienta para no tener caídas de ese tipo. ¿Qué le parece a usted esa argumentación? Y también habiendo estado en el Tribunal Constitucional, ¿cómo ve el rol que está jugando esta institución que ha sido siempre polémica, muy criticada por quienes no tienen que usarla a su favor, muy utilizada por quienes sí quieren usarla a su favor, y algunos hoy día diciendo que operaría como una especie de tercera cámara? ¿Cómo lo observa?
Lo primero es decirles a ustedes y a quienes nos están escuchando que la labor de cualquier tribunal constitucional en cualquier parte del mundo no es nunca totalmente aséptica, no es nunca 100% jurídica, porque el material con el que trabaja una corte constitucional es la constitución política, que es un instrumento político y jurídico.
¿Pero eso significa que es político el organismo o que se deja llevar por mayorías circunstanciales políticas? Porque eso es diferente a tener que tener un racionamiento político que inclinarse según quién nominó a las personas en los cargos, por ejemplo.
Efectivamente. Cuando yo digo que el Tribunal Constitucional no puede fallar ajeno a consideraciones políticas, por ejemplo, el equilibrio de poderes que existen dentro del Estado, eso es una consideración política, eso no significa necesariamente afirmar que el Tribunal Constitucional actúe políticamente. Lo que ocurre, y esto lo voy a decir porque yo he estado sentada ahí en la mesa donde se adoptan los acuerdos en el Tribunal Constitucional, lo que ocurre es que los jueces en general y con mayor razón los que integran el Tribunal Constitucional, tenemos determinadas concepciones del derecho que están afincadas a su vez en concepciones antropológicas, sociológicas, que de alguna manera nos llevan a interpretar el derecho de manera diferente. Por eso, el gran desafío que tiene un tribunal constitucional, y aquí evoco a la presidenta actual María Pía Silva, es darle a sus decisiones una fundamentación que sea exclusivamente normativa y que esté ajena a consideraciones de mérito, como por ejemplo sería, no es conveniente abrir hoy día la compuerta para ampliar sin más los estados de excepción constitucional. Eso es una consideración política que no cabe en una decisión del Tribunal Constitucional. Y yo no creo sinceramente que esté ocurriendo aquello. En escuelas protegidas lo que vimos es una exacerbación de ciertos criterios provenientes del derecho internacional de los derechos humanos y también de directrices no vinculantes, como son las que llamamos de soft law, que yo no las habría usado. La usaron otros ministros, yo no la habría usado y por lo tanto yo puedo legítimamente discrepar de ese criterio. Pero no es que estén esencialmente prohibidas ni que sean 100% políticas.
Ya, pero a ver, y volviendo al punto de la existencia misma del Tribunal Constitucional. En muchos países es la propia Corte Suprema la que decide si algo es constitucional o no. Yo no puedo evaluar, ni sé si se puede evaluar, si una es mejor que la otra. ¿Pero es razonable tener un TC cuando hay una Corte Suprema, precisamente?
Yo estoy absolutamente convencida, Rafael, y agradezco su pregunta, porque la diferencia entre un juez ordinario, como el que llega a la Corte Suprema después de una vida dedicada a la carrera judicial, y un juez constitucional es la siguiente. El juez ordinario tiene que hacer una confrontación entre los hechos de la causa y el derecho. Por lo tanto, lo que hace el juez ordinario es determinar si ese conjunto de hechos debe ser juzgado conforme a determinadas normas. Hechos con el derecho. En cambio, el juez constitucional no trabaja en principio con los hechos, trabaja solo con normas jurídicas. Por eso es que la interpretación que realiza el juez constitucional es distinta a la que realiza el juez ordinario, porque los hechos pasan a segundo plano en la justicia constitucional para examinar exclusivamente el mérito jurídico y constitucional de una norma que está debajo de la Constitución. Por lo tanto, a la luz de ese criterio, y desde 1920 en adelante, que se crearon los tribunales constitucionales en el mundo, han proliferado, Rafael, precisamente en el entendido que son tribunales para juzgar conflictos jurídicos muy especializados.
Ya, Marisol, usted recién decía que uno de los puntos que le parece controvertido es que, o que se va a tener que discutir más, digamos, es que se pudieran quitar beneficios sociales o querer quitar beneficios sociales a personas que están condenadas por la justicia. Ese es un punto. Le quería preguntar por otro punto, por ejemplo, la posibilidad de que haya un nuevo estado de excepción constitucional que permitiría que se pueda intervenir focalizadamente, eso sí, a través de las Fuerzas Armadas, territorios o barrios, se ha dicho, que tengan altos niveles de criminalidad, sin que se declare un estado de emergencia tradicional. ¿Cómo podría razonar un tribunal constitucional frente a medidas de este tipo?
Bueno, yo voy a opinar como profesora, ya no soy integrante del Tribunal Constitucional. A mí me parece que ya la constitución que tenemos, la constitución de 1980, es bastante amplia en materia de estado de excepción constitucional. La mayoría de los países tienen dos estados de excepción constitucionales. En casos de amenaza o peligro externos, que sería el estado de asamblea nuestro, y en caso de peligros internos ampliamente, que sería el caso del estado de sitio. Nosotros además tenemos el estado de catástrofe y el estado de emergencia. Entonces, desde el punto de vista de la técnica constitucional, uno dice, aquí ya tenemos muchos estados de excepción y este sería un quinto estado de excepción que tendríamos, pareciera que es como mucho. Pero mi segunda razón es que el estado de emergencia que existe hoy día y que permite restringir derechos como la libertad de locomoción y el derecho de reunión, se puede decretar en casos graves de alteración del orden público. En consecuencia, si de lo que se trata es de perseguir graves situaciones de afectación del orden público y también de la seguridad que está mencionada como causal del estado de emergencia en la Constitución, la pregunta es, ¿por qué no modificar simplemente el estado de emergencia y agregarle mayores facultades? Porque lo que vemos y lo que hemos escuchado del proyecto del gobierno es que no bastaría restringir las libertades de locomoción y el derecho a reunión, sino que se exigiría la intervención en otro tipo de derechos, por ejemplo, practicar requisiciones de bienes. Entonces la pregunta técnica es, ¿por qué no se agregan las requisiciones de bienes como facultades propias del estado de emergencia en lugar de introducir un nuevo estado de excepción constitucional? Entonces, yo creo que aquí hay una pregunta de mérito que es legítima y que también va a entrar a tallar este debate. ¿Es necesario realmente incorporar un nuevo estado de excepción y tener 5 estados de excepción constitucionales en forma muy excepcional frente al resto del mundo, o bastaría fortalecer el estado de emergencia?
Fortalecer el estado, bueno, no es una modificación constitucional, sino de un orden legal. Entonces, muy bien, perdón.
Rafael, sí, perdona, hay una discrepancia. Sí, supondría intervenir la Constitución, porque es la Constitución la que dice solo se pueden restringir las libertades de locomoción y reunión. Pero es muy distinto modificar un inciso dentro de lo que hoy día es el estado de emergencia a modificar completo el listado de los estados de emergencia y agregar uno totalmente nuevo.
Muy bien. Entonces, Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDB, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en la prueba de ADN.
Encantada, que tenga muy buenas noches.
Gracias, Marisol.
Muy buena jornada para usted también.